Hola, soy Natalie de la Torre.
Y yo soy Michi Quinto, y esto es...
Ecos Patrimoniales, el podcast...
De todo y para todes, de todo patrimonio.
Saludos, saludos mi gente y bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos Patrimoniales Podcast. Yo soy Natalie y aquí conmigo está mi querida, amada, amiga, colega, Michi Quinto Cortés. Michi, ¿cómo estás?
Hola Natalie, qué gusto verte y escucharte. Ay, Dios, este inicio de año ha sido como que una cosa en la que digo, qué complicado. Y seguramente ustedes también comparten este sentimiento, así es que agradecemos mucho su tolerancia, su paciencia y sobre todo su compañía en este episodio de Ecos Patrimoniales.
Claro, el 2023 empezó intenso, ¿verdad, Michi?
Duro, duro, duro. Pero mira, en estas discusiones preciosas que nos podemos echar sobre la resistencia o la resiliencia, ¿qué te parece que hoy vamos con nuestra siguiente invitada? Que les tengo que decir que estamos también muy, muy contentas porque ya habíamos platicado en otros episodios que teníamos ganas de hacer pues una reflexión con este tema de la memoria, los monumentos, los antimonumentos, no solamente a la parte material, es decir, no solamente a la escultura o al basamento que vemos en una glorieta o que vemos en un museo o que vemos en un espacio físico, no. Nos referimos también a lo que pensamos, a lo que sentimos y cómo lo expresamos, pues a partir de la palabra escrita, de la palabra oral. Y entonces, pues dijimos, claro, necesitamos tener alguien que hable de lingüística, pero ¿a quién podrá ser y quién podrá hablar de eso en un entorno latinoamericano? Y entonces así es como pudimos contactar a nuestra querida amiga Elizabeth Torrico, a la cual le damos la bienvenida a este espacio, bienvenida a Ecos Patrimoniales, y pues por favor Eli, ¿cómo estás? Cuéntanos.
Hola, buenas tardes Michi, buenas tardes Natalie, muchas gracias por invitarme a este espacio de Ecos Patrimoniales y me parece muy interesante la propuesta que ustedes tienen y los temas que abordan que me parece que son pertinentes para toda esta Latinoamérica, si no es para el mundo. También el estilo refrescante, moderno, accesible que tienen para traer temas muy interesantes y de manera cercana para toda la comunidad, para todo el que nos quiere escuchar transversalmente. Bueno, primero que nada me presento en lengua kunza porque vamos a hablar me gustaría hablarles a ustedes acerca de eso. Entonces parto. Acá ya Elizabeth Torrico, acá ya Licanantay, alabalti, alabalti, sensac pichaucota, sensac licaucota. Acabo de presentarme en esta lengua kunza, que es una lengua del norte chileno, San Pedro de Atacama, del sur de Bolivia y del norte de Argentina, que lo hablaban los atacameños o licanantay. Esta lengua se considera por las autoridades, se considera una lengua muerta. Por el contrario, sus comunidades chilenas, argentinas y bolivianas piensan que es una lengua dormida y que ellos la están despertando y poniendo en valor, rescatando y sintiéndose orgullosos de su legado, ¿verdad?
Gracias, Elizabeth, y gracias por esa introducción y por, bueno, ya empezaste enseñándonos un montón. Tú estás ahora mismo en San Pedro de Atacama, en Chile, ¿correcto?
Estoy cerca de San Pedro de Atacama.
Cerca de San Pedro de Atacama. Bueno, gracias. Yo nunca, personalmente, nunca había escuchado sobre la lengua Licanantay. Así que muchísimas gracias por esa hermosa introducción. Y vamos entonces, vamos a empezar a tocar a fondo con lo que ya dijiste. ¿Por qué es que se piensa o las autoridades o quien sea dice que esta lengua está muerta? Sin embargo, las comunidades están diciendo no, simplemente está dormida y la vamos a despertar. Así que por eso la primera pregunta que a mí se me vino a la mente es ¿qué es una lengua muerta o minorizada? Que es algo que también sé que tú también la llamas así, lengua minorizada.
Exactamente. Mira, hay un proceso acá donde estas lenguas se minorizan, ¿verdad? Cuando se postergan por lenguas prestigiosas o lenguas hegemónicas. En este caso, Latinoamérica, la lengua hegemónica es el español y en algunas partes es el inglés, ¿verdad? Son las lenguas que tienen todo el apoyo de los gobiernos y se son los mismos gobiernos que con sus políticas lingüísticas promueven el uso de estas lenguas, y de hecho te dan certificados y puedes lograr becas y ascender en tu trabajo si además de tu lengua materna, que es el español, hablas inglés o francés. Y este tipo de prácticas promovidas, como te digo, por los gobiernos, desplaza, empuja, posterga las lenguas propias de las comunidades originarias de nuestra América Latina. Y esas lenguas postergadas, en algunos casos, tienden a desaparecer porque cada vez van teniendo menos hablantes, ¿verdad? Algunas, como en el caso de México, ustedes todavía hablan el maya, el zapoteco, ¿verdad? En Chile se habla el quechua, el aymara, el mapuzungún y el rapanui, son las cuatro lenguas que tienen hablantes vivos, aun cuando se ha notado una minorización de estos hablantes, ha ido bajando el número de hablantes. Y hay toda una propuesta del Ministerio de Educación para rescatar esta lengua, estas lenguas. Sin embargo, Chile, que es un país pequeño, tenía 10 grupos originarios que se reconocen hasta hoy con sus propias lenguas. Y estas lenguas, con la llegada de, no solo estoy hablando del periodo prehispánico, ¿verdad? 1547, previo a eso, teníamos lenguas originarias en todo Chile que empezaron a ser desplazadas primero por la llegada de los imperios peruanos, que son el Incanato y el Tiwanaku, al norte de Chile. Y esos imperios trajeron el quechua y el aymara. Entonces, en el norte de Chile, primera, segunda y decimoquinta región, se habla quechua y aymara ampliamente. Tenemos grupos que hablan esa lengua en el día a día, que tú vas al mercado en San Pedro de Atacama y los puedes escuchar hablar en sus lenguas. Y también, qué sé yo, en ese periodo prehispánico se hablaba el kunza, que era propia del territorio chileno, y la lengua cacán, de los diaguitas. El kunza era de los atacameños licanantay y de los collas, ¿ya? Esto era el nombre de los grupos étnicos. Y el licanantay, los diaguitas hablaban el kunza. Cuando llegaron los españoles, estas lenguas fueron postergadas porque los españoles llegaron con peruanos que hablaban quechua y aymara, que ya estaban insertos en el territorio chileno. Entonces, esas lenguas se volvieron las lenguas francas, las lenguas prestigiosas, las lenguas de comunicación, que postergaron absolutamente el quechua, perdón, el kunza y el cacán, y durante diferentes periodos históricos de Chile, por ejemplo, la República, ahí se pasa la Constitución, que dice que la lengua de facto es el español, que ya estaba ampliamente esparcido en la costa chilena, no así en la montaña, que es la cordillera de los Andes, que es por eso que hasta hoy se mantiene el quechua y el aymara. Y el kunza y el cacán solo se mantienen en toponimia, fitonimia, zoonimia, en estas zonas. No sé si quieres que continúe, responda
sí.
Tu pregunta.
Pues mira, a mí me gustaría que retomáramos un par de conceptos muy interesantes y que creo que para nuestra audiencia van a ser, pues también muy, no sé, como nuevos, ¿no? En esto que hemos estado hablando en esta temporada, porque ahorita mencionaste lengua franca, entonces me gustaría que nos ayudaras definiendo esto.
Lengua franca es la lengua que es la autorizada por los gobiernos para el uso general de la comunidad. Por ejemplo, en el periodo renacentista, la Edad Media, la lengua franca de Europa era el latín y posteriormente el francés. Hoy en día, en esta sociedad globalizada, es el inglés. Todas las personas en el mundo, en los negocios, en la educación, usan el inglés. Entonces, la lengua franca es la lengua de comunicación entre diásporas, entre diferentes grupos y comunidades étnicas. Cuando llegaron entonces los españoles al territorio chileno, la lengua más usada en ese momento era el quechua y el aymara. evangelizaron inicialmente y dominaron inicialmente con el quechua y el aymara, hasta que finalmente pudieron aprender el kunza, el mapuzungún y finalmente los indígenas, cuando al final de la conquista, Carlos III, el rey Carlos III, ya harto de lenguas indígenas y de los indígenas, dijo: ya está bueno, ahora se impone, se obliga el uso de la lengua castellana en todas las colonias españolas por medios coercitivos. O sea, lo que hay registros acá que informan de que en el norte chileno, así como en el resto del Chile no me cabe duda, y de Latinoamérica, se cortaba la lengua al indio que osara usar su lengua materna. Se les cortaba el cuero cabelludo.
Qué horrible.
Se les daba latigazo en la plaza pública, plaza que habían construido estos españoles. O sea, habían mandado a construir los españoles, pero lo había hecho obviamente la mano de obra local. Y local, claro. nuestro hermano indígena.
Dios, qué fuerte.
Sí, hay todo un... Sí, pues sí. O sea, el hecho de postergar una lengua no es solamente decir deja de hablarla, sino que las personas en el poder, las entidades en el poder, los actores en el poder, obligan coercitivamente a los demás a no hablarla, ¿verdad? De manera que el que la habla toma como decisión de no traspasarla a sus hijos ni a sus nietos. Y estas lenguas de América Latina eran lenguas orales, la mayoría de ellas. Entonces, toda esa oralidad, el traspaso oral de la lengua, de la cultura, de la cosmovisión, de leyendas, de valores que se traspasaban por medio de la lengua, dejaron de traspasarse porque los padres y abuelos no querían un maltrato para sus nietos ni para sus hijos. O sea, no querían que le cortara la lengua, que le sacaran el cuero cabelludo, que los insultaran, que los golpearan, entonces mejor no hables.
Claro, de hecho, un proceso, un trauma generacional definitivamente lo que estamos viendo allí. Wow. Y que todavía entonces, pasa.
Es que ahí está silenciando toda una cosmovisión, una identidad, un estilo de vida, una cultura, un patrimonio con este tipo de práctica. Y de hecho, cuando yo entrevisto a personas en las comunidades, ellos mismos me dicen que sus abuelos, sus padres, no querían que ellos aprendieran su lengua originaria. Estamos hablando en la modernidad, en la actualidad, y eso todavía pasa.
Ahí sabes que acabas de decir dos puntos, digo, muchas gracias por contarnos todo esto, que realmente, wow, ¿no? Creo que todos estamos como que un poco tratando de imaginarnos ese escenario, ¿no? Que a la vez parece tan distante, pero como decía Natalie, pues hoy, hoy todavía vivimos otros tipos de represiones. Pero bueno, quisiera como tratar de bajar esto y preguntarte dos cosas, porque nos mencionaste que cuando tú vas a trabajar con las comunidades, pues tienes no sé, haces este tipo, me imagino, de actividades o de entrevistas, pero es que no nos has contado tú quién eres y qué es lo que te gusta hacer. Entonces, creo que nos vamos a regresar un poquitito nada más para que Elizabeth nos diga quién es Eli para Eli. ¿Qué te parece?
Ok, bueno, yo soy Elizabeth Torrico, soy chilena, soy del norte de Chile, de un lugar que se llama Chuquicamata, que es la mina a rajo abierto más grande del mundo, mucha gente la conoce así. Esta mina pertenecía o estaba a cargo de los americanos, le decían el campamento americano, de hecho, hasta que Allende tomó o se volvió presidente de la República en Chile. O sea, la zona en la que vivo está fuertemente cargada de historia. En esta zona que vivo también yo, de la que yo soy parte, donde nací, también está este grupo étnico atacameño. Yo me considero atacameña y es aquí donde se hablaba esta lengua que yo estoy rescatando, ¿verdad? Y cuando hablo de rescate es porque yo soy lingüista, fui formada, o siempre fue mi interés, pero yo fui originalmente profesora de inglés, esa es mi profesión, y luego yo partí a Inglaterra a hacer magíster en lingüística, en traducción, y luego mi doctorado, que tiene que ver con políticas lingüísticas. Cuando yo hacía mi doctorado en política lingüística de la enseñanza del inglés en Chile, porque en ese periodo la intención era, el gobierno chileno era volver a Chile un país español-inglés bilingüe, con objetivo de ser parte de toda esta ideología de la globalización, ¿verdad? Pero al estar haciendo eso, y modelo capitalista, obviamente, pero al estar haciendo eso, me tocó hacer un rastreo de las lenguas originarias de Chile, que es lo que estábamos dejando de lado al potenciar una lengua extranjera. Y fue allí como durante mi doctorado me acerqué, me familiaricé con la lengua kunza, que no quedaba ni a una hora y media de la capital urbana de este sector, y me acerqué a las comunidades y al Consejo Lingüístico Kunza, con el que hasta el día de hoy estoy trabajando. Estoy hablando desde el 2015 a la fecha, hemos estado trabajando, yo colaboro, ellos son los que tienen a cargo el rescate lingüístico, yo solo colaboro de manera, qué sé yo, paralela o en la medida que ellos me vayan solicitando. Por otro lado, en este rescate lo que yo hago es ver la parte histórica del rescate, cómo fueron los hechos que empujaron al desplazamiento, y en esa línea yo logré bajar un fondo importante en Chile por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología chileno, que se llama Fondesit. Esto es para los investigadores, un fondo muy competitivo, y el ministerio me dio la oportunidad de hacer este rescate, de poner en valor la lengua de los atacameños y de visibilizarla a nivel nacional y obviamente mundial, de que se deje registro de que esta lengua existió y que sus comunidades hoy están trabajando muy duro para ponerle valor y para mostrarla al mundo y para volver a hablarla. Eso es lo que yo hago.
Wow, o sea, súper brutal, Elizabeth. Me encanta tu trayectoria. Me gusta y disfruto seguir conociendo mucho sobre Chile, y creo que mucha gente no se da cuenta de estos procesos internos que ocurren en los países y cómo todos quieren entrar a, como tú le llamaste, esta ideología de la globalización, el capitalismo, y lo que eso implica muchas veces. Y bueno, tengo como 1000 pensamientos corriéndome por la cabeza. Me dejaste en shock con ese trasfondo histórico de las atrocidades que se le hacían a las personas. Por eso de poder cortar desde la raíz un lenguaje y esa conexión a una identidad indígena, local, procesos que, como dije, suceden todavía hoy día, procesos de asimilación. O sea, cuánta gente yo no conozco aquí en los Estados Unidos que es como que, pues, yo soy latina, latino, latine, me siento bien orgullosa de mi identidad, desgraciadamente no puedo hablar español. ¿Verdad? Y es como que, pues, no me quisieron enseñar español. Ese miedo de que aquí en Estados Unidos dicen, this is America, speak English, como que qué porquería, mentira, porque en la constitución de los Estados Unidos no hay un idioma oficial. Así que el que diga, this is America, speak English, no sabe tres pepinos de nada. Y lo vemos muchas veces, cortar prácticas, por eso miedo al bullying, al prejuicio, al discrimen constantemente, me entristece muchísimo que esa realidad continúa hoy día. Y he tenido también la oportunidad en el pasado de hablar con otras personas de diferentes comunidades indígenas en Sudamérica, y una de esas, de las razones por las cuales buscaba tener este tipo de conversaciones con personas, comunidades quiché, con diaguitas en Chile específicamente, era poder ver cómo desde mí, ¿verdad?, desde mi perspectiva como arqueóloga, cómo la digitalización de ciertos artefactos o colecciones etnográficas en museos podían o no ayudar a estas comunidades a revitalizar o ayudarlos en sus propios proyectos, ¿verdad? Comunitarios, líderes comunitarios tenían estos proyectos para revitalizar sus lenguas indígenas maternas, ¿verdad? Como el maya itzá es un idioma en Guatemala que está también súper en peligro de extinción. Y pues, ¿verdad? Te pregunto, ¿puede la arqueología y la conservación ayudar a rescatar estas lenguas indígenas, ¿verdad? A empoderarlas. ¿Qué tú piensas al respecto?
Bueno, la arqueología rescata los elementos propios de los grupos étnicos, ¿verdad? De, Al hacer este proceso de rescate, como lo hablábamos antes de empezar este podcast, se rescatan los ajuares completos que contienen elementos simbólicos, y esos elementos simbólicos es parte de la lengua también. La lengua no es solo escritura y hablada, sino que símbolos, imágenes que informan acerca de los estilos de vida de un grupo étnico, en este caso de los atacameños. Eso se ha hecho y se ha logrado por medio de estos rescates arqueológicos y por medio de estas bases de datos y de información que han atraído o rescatado los arqueólogos. Hasta el día de hoy se consiguen esas muestras en el norte chileno, en San Pedro de Atacama. Podemos saber los colores de los textiles que usaban, podemos saber el tipo de cerámica que usaban, el significado de los textiles que tejían, bajo qué cosmovisión, ¿verdad? ¿Cuáles eran sus creencias o sus prácticas mortuorias? ¿Te das cuenta? Gracias a lo que los arqueólogos nos han estado informando. Y en términos de estas bases de datos, que sin duda son muy importantes, es gracias a este trabajo que los atacameños en la actualidad, que nosotros los lingüistas occidentalizados, hemos logrado hacer un rescate lingüístico, porque gracias a lo que han estudiado los arqueólogos, los antropólogos, podemos conocer la fitonimia, zoonimia. Hemos llegado a los lugares donde están los petroglifos de la zona, qué significan eso, cómo vivían las comunidades de la zona, porque nos dejaron evidencias de eso. Y también estas evidencias nos dejaron los naturalistas que visitaron la zona desde los 1900 a la fecha y 1890. Hay registro de todos estos naturalistas que en ese tiempo sí se llamaban a los europeos que venían estudiosos a dar cuenta de lo que había en la zona, porque antiguamente no estaba ni el GPS, no estaba ni Google Maps, ni Google Earth, que nos permitía conocer, no había internet. Eran las personas que viajando tenían que ir tomando notas y registrando lo que observaban. Esos viajeros, esos presbíteros, esos curas, esos frailes, esos naturalistas, estudiosos, arqueólogos, Greta Moss, ni una alemana que estuvo por acá, rescataron todo, no solo lo que de los rescates de los ajuares y de las momias, qué sé yo, sino que también de lo que hablaba la gente, de sus flores, de su planta, de sus comidas, de sus estilos de vida y de lo que hablaban, qué significaban esas oraciones. Greta Mosny hizo unas grabaciones, estamos hablando de 1950, de unos cantos ceremoniales propios de los Kunza, de los atacameños que hablaban Kunza, pero esas cintas están hoy en Estados Unidos y no tenemos acceso a ellas.
Qué mal, que volvemos al fallo de que, ¿verdad?, cuando esos conocimientos que tienen que estar en la comunidad, para la comunidad, no están, se encuentran fuera del país, sin acceso. Yo creo que es de... Mucha gente dice que en los trabajos patrimoniales el problema es de qué vamos a hacer con tanto artefacto, dónde los vamos a guardar. No. Yo creo que, bueno, no que eso no sea importante, pero uno de los mayores problemas es eso. O sea todo lo que necesitan las personas está fuera de su alcance. Una de las muchas repercusiones terribles, ¿verdad?, del colonialismo y del origen de estas disciplinas, cómo se desarrollaron como profesión. Y quiero hacer una notita al calce, porque me gustó mucho que dijiste que el lenguaje nos da esta historia de quién es este grupo de personas, es más allá. Yo tengo en lo personal, odio, detesto cuando la gente dice, no, porque en tiempos prehistóricos, y yo, ¿cuándo empieza la historia? O sea, ¿qué? Porque para mí, petroglifos, las cuevas, eso es un lenguaje, es una escritura, es parte, como tú bien explicaste, de esa manera de conversar, de compartir conocimientos y dialogar con otras. Exacto, entonces, desgraciadamente eso es, ¿verdad?, como habíamos dicho anteriormente en episodios pasados, el espacio de copatrimoniales es un espacio de colonial y antirracista, así que para deconstruir eso un poco, cuando alguien utiliza el concepto de prehistoria es porque están refiriéndose a la historia empieza en tiempos victorianos, cuando fue que empezó la gente allá en Europa a escribir como, tú sabes, como escribimos tú y yo ahora, papel y lápiz o papel y pluma o como sea que se hubiese escrito antes. Entonces, por eso desde ahí, desde ese esa perspectiva eurocentrista es que se empieza, ok, aquí empieza la historia, porque hasta que no hayan documentos escritos, entre comillas, ahí es que entonces antes de eso no
por
había
medio
historia.
De la metodología, claro, de la investigación de estilo occidental, pues, porque lo que hacían nuestras comunidades para ello era mágico, y como era mágico, esto era desestimado, ¿verdad?
Sí, súper, súper. Pero sabemos, ¿verdad?, que no es así, y que la historia va más allá, y por eso podemos utilizar, ¿verdad?, otros términos como precontacto, precolonial, prehispánico. Bueno, ustedes, tú, zumba allí. Entonces, Missy, que te veo que quieres preguntarle algo a Elizabeth, cuenta.
No, es que más bien me están volando los sesos, o sea, es como, estoy procesando todo esto. Porque sí, o sea, es que cuando nos preguntamos cómo escribir hoy en día, o sea, es que nosotros mismos, o sea, nosotras mismas tenemos que escribir. O sea, es como, perdón, o sea, es como desde la creación de los términos, ¿me explico? O sea, no podemos referirnos en lo que estamos escribiendo ahorita así como así, porque la prehistoria o esto, ¿no? O sea, cuando estamos redactando hoy con la cosmovisión que tenemos hoy, pues tenemos que ser acordes a que muchos de los términos que se han utilizado en la academia y que se han utilizado en las metodologías, pues realmente surgen ¿de qué? De visiones eurocentristas. Entonces, si no estamos en Europa, ni somos europeas, o europeos, o europees, como sea, pues entonces, ¿cómo vamos a utilizar esas referencias, no? Y pienso en esto de lo mágico. O sea, cualquier, pensando un poco, o sea, como poniéndome en esos zapatos europeos, pues entonces cualquier cosa que no sea yo, está mal, ¿no? O sea, cualquier cosa que no sea lo que yo creo que está bien, está mal, y entonces no me importa y me impongo y entonces rompo con lo demás. Y eso fue el proceso de colonización, pero todavía existe hoy, y existe hoy desde las grandes ciudades y desde una ciudad sobre otra ciudad. O sea, me encantó lo que decías, de a lo mejor hay tantos términos hoy, pero incluso la manera hasta la que nos referimos a la lengua. Y esa es una pregunta que te queríamos hacer también a ti, Eli. O sea, mucho hemos escuchado, ¿no? Y yo creo que esto va a entrar como en este apartado de lo que siempre quisiste preguntar y no te atreviste a hacer, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre lengua, idioma, lenguaje, dialecto? O sea, es este tipo de cosas que además se ha vuelto tan incómoda hoy, porque la gente trata de ser políticamente correcta. Y entonces de pronto dice como, sí, es que, no sé, iba en la calle y entonces escuché, a lo mejor en un contexto mexicano, ¿no? A lo mejor escuché que alguien hablaba zapoteco y alguien hablaba otro dialecto que no entendí. Y entonces es como, ¿es dialecto?
Variedades.
¿Es lengua? ¿Es idioma? ¿Cómo nos referimos
es que,
a eso?
De nuevo, estamos tratando de categorizar y de estandarizar usando patrones occidentales para referirse a algo que es propio de una comunidad, ¿verdad? Entonces la lengua es lo que todos usan, todos los hablantes, no hay ninguna lengua superior ni inferior, porque la lengua cumple las necesidades que de la propias de la comunidad, ya tenga muchas o pocas palabras, esa lengua no es nunca inferior a una lengua con muchísimas palabras, con una mayor complejidad de gramática, ¿no? Porque básicamente las comunidades que usan una lengua dictan la necesidad de ella misma de acuerdo a sus estilos de vida, a sus formas de comunicación y sus necesidades. Por ejemplo, los grupos que viven en Alaska, ellos tienen 20 formas especulando de nombrar a la nieve. Para nosotros es solo nieve, pero ellos tienen 20 palabras para la nieve. Los chilotes en Chile tienen 20 tipos de papa. Yo solo conozco un estilo de papa. ¿Te das cuenta? Entonces, cada grupo designa la necesidad, usa o crea las palabras de acuerdo a la necesidad de su comunidad para comunicarse, ¿verdad? Hoy en día hablamos de googleame, nos juntamos por Zoom, chateemos a la noche.
Escroleo las redes sociales, escroleo.
¿Cachai? Eso no lo hablábamos en los años 90. Eso no existía en los 90 y tampoco los 90 son 30 años atrás, creo, ponte tú. Pero hoy en día usamos todo eso, esos términos, y sobre todo posterior a la pandemia. O sea, te dio el COVID, eso es moderno, y todo claro. El vocabulario que nació solo por el COVID. Entonces, así como nacen palabras, mueren otras. porque dejan de ser utilizadas por la comunidad. Hay un libro de George Orwell, en 1986 parece, que habla ahí la historia de cómo achica los diccionarios, porque por medio del uso del vocabulario y limitando ese tipo de comunicación, vas haciendo menos pensante a una comunidad, menos potencial para que se revele, que si yo cree. Y eso no es solo un libro, eso ha ocurrido en momentos históricos, en comunidades, o sea, el silenciar a indígenas porque estoy imponiendo una lengua hegemonizadora, tiene un objetivo y es dominar, domesticar, hacer sumiso a un grupo. ¿Te das cuenta? Y me gustaría hablar, para que no se me quede fuera de la grabación, acerca de la perspectiva anticapitalista, antihegemónica de los atacameños. Ellos tomaron el control del rescate de su lengua porque el Ministerio de Educación y el gobierno chileno en los años 90 pensaban de que, sencillamente nombraban a la lengua kunza como una lengua extinta, entonces esta lengua no se iba a enseñar en el sistema educativo chileno. Pero los atacameños tomaron esto como una lucha indigenista, fueron hasta el Congreso Nacional para exigir que el reingreso de la lengua kunza a los planes y programas, y han trabajado arduamente en eso. Ellos tomaron el control, crearon su consejo lingüístico, validado por todas las comunidades atacameñas. Ellos hicieron su currículum educativo, ellos realizaron sus actividades, han tomado el control absoluto de lo que es el rescate de la lengua y quiénes y cómo la enseñan. Ellos, sabes, cuando hay una perspectiva del poder desde arriba y desde abajo, en este caso fue el poder desde abajo, los atacameños no se dejaron amilanar ni siguieron las órdenes de este sistema dominante. Ellos dijeron, nosotros vamos a usar nuestra lengua, y fue así como la hicieron. Estamos usándola en toda la región, no solo en la comunidad atacameña, sino que en toda la región de Antofagasta, muchas escuelas, todos los años más escuelas se suman a la enseñanza del kunza, y nuevas regiones están aprendiéndola. Así que creo que los atacameños tienen una conducta antihegemónica destacable.
Nuevamente, ¿verdad? Agradezco que nos estés enseñando sobre, ¿verdad?, esta experiencia sobre estas culturas, estos grupos atacameños. Y, ¿verdad?, viendo, ¿verdad?, desde tu explicación de cómo el lenguaje cambia, ¿verdad?, con las comunidades, con las sociedades, me encantó que empezaras a explicar eso, porque aquí hay mucha pelea hay a veces con actualmente con cosas como el lenguaje inclusivo. La gente casi no se habla porque ¿cómo es lo de la lengua? Ay, ¿cómo se llama? La Real Academia Española no dijo que es así, por lo tanto no. Y yo, mira, si esta palabra existe ahora, es porque la comunidad lo necesita ahora. Y con el tiempo, nosotros cambiamos, por lo tanto, palabras nuevas. O sea, es como que me encantó que lo haya explicado también. Y, ¿verdad?, viendo cómo la lengua es, a través del lenguaje, el idioma, podemos reconectar con nuestra ancestralidad, ¿verdad?, dentro de estos contextos que estamos discutiendo, hablar tu lengua indígena materna es un acto de rebelión, como también lo hemos visto en episodios anteriores que se nos han explicado, ¿verdad?, como en otros países la agenda de los gobiernos era volver ilegal completamente a través de políticas públicas y leyes, se volvió ilegal hablar idiomas indígenas. Por lo tanto, eso también tuvo repercusiones hoy día en, ¿verdad?, cuántas cantidades de personas conocen y pueden hablar ciertas lenguas indígenas. Y viendo, ¿verdad?, eso, y atrayéndolo un poco a el corazón, la raíz de esta temporada, de el monumento como una expresión de identidades, de memoria, de sucesos históricos y discursos coloniales y de poder. ¿Puede la lengua considerarse un monumento o antimonumento? ¿Qué crees?
Yo pienso que absolutamente. En el caso kunza, yo voy a hablar, esta lengua es la riqueza o es el patrimonio de los atacameños, y sería un patrimonio inmaterial, ¿verdad? Es un elemento que habla de la identidad atacameña, de su cosmovisión, es parte de la riqueza no solo de los atacameños, sino que de los chilenos, todos nosotros, porque nos da una característica especial. Nosotros somos conformados por comunidades indígenas y diferentes tipos de comunidades indígenas, con sus lenguas y sus cosmovisiones, del norte, de la montaña, del sur, de la Patagonia, que nos forman un todo, que nos hacen distintivos frente al resto de Latinoamérica, pero que también nos conectan con el resto de las comunidades de toda esta América Latina, porque tenemos elementos que han viajado como viajaban nuestras comunidades, ¿verdad? Las comidas, los estilos de vida, las formas de interactuar. Y sí, porque esto pienso que es un elemento descriptor de los atacameños, de una riqueza de los atacameños, y que forma parte de que si lo tienes que poner en un libro, en un diccionario, en hacer un documental, sin duda lo puedes hacer, porque la lengua kunza se refleja en diferentes actividades de los atacameños. Por ejemplo, cuando dan gracias a la madre tierra, ellos tienen todo un simbolismo, elementos que van en este agradecer a la madre tierra, pero también en el comunicarse con la madre tierra, con los volcanes que son sus dioses, sus deidades, con la tierra, con los cerros, con los ríos, ¿me entiendes? Todos ellos son actores principales, no son cosas muertas, como sería considerado por el método científico occidental. Y por eso ellos llaman a estas visiones del mundo mágicas y menos creíbles, ¿verdad? Entonces también tiene que ver con los cantos ceremoniales que están en lenguas originarias, las fiestas patronales. Todo esto, el floreo de los animales, todo esto tiene elementos lingüísticos, no solo de palabras y letras, sino que de símbolos, porque como ustedes saben, la lengua va mucho más allá que solamente lo que se habla y se escribe. Entonces sí es un monumento, y que los atacameños están muy orgullosos de este monumento, de este elemento identitario, y que cada día están trabajando más duro para ponerlo en valor, para ser escuchados, para rescatar su voz y para mostrarles al mundo de que su lengua no está muerta y que sigue vigente para ellos.
¡Wow! Maravilloso. Estamos digiriendo todos estos pensamientos. Muchísimas gracias, Eli, por compartirnos esto. Yo creo que de alguna manera, no sé, como que lo vemos en nuestro cotidiano, ¿no? O sea, la creación de nuevas palabras, la incorporación de palabras de otros lados, de otros lugares. Y como dices, ¿no? Hacer mucho énfasis en esta cosmovisión, y cuando nos referimos a las cosmovisiones, nos referimos a la forma en la que entendemos el mundo a nuestro alrededor, incluido nuestro papel en ese mundo, pero también el respeto que tenemos hacia ese mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, si separamos o no la basura en orgánica o inorgánica, si vamos a barrer la calle, aunque sea un espacio público, ¿por qué? Porque todos habitamos, todas las personas habitamos ahí. Si vamos a llamar a una persona no binaria, porque respetamos la otredad y esa persona quiere ser llamada así. Y eso me recordaba mucho, Natalie, y qué bueno que lo tomaste. A mí me gusta mucho seguir, y tal vez deberíamos de cobrarle un poco de regalías a la Real Academia Española y su Twitter, porque lo que voy a decir es que me gusta mucho seguir estas discusiones que de pronto tienen ahí, porque ponen un post y entonces alguien les contesta, y bueno, pueden ser muy divertidas, pero bueno, para cuando tengan ganas de desestresarse, se las recomiendo. Cerrando el comercial, de pronto yo leí algo así, ¿no? Sobre ellas, ellos, ellas, y entonces me gustó, creo que fue una respuesta bastante inteligente y bastante honesta, en la que, pues, de pronto dicen, a ver, si alguien quiere ser llamado de una forma diferente, pues lo que la RAE dijo es, pues llamen a esa persona como esa persona quiera ser llamada, ¿no? Y entonces yo dije, ovaciones.
Qué bueno que le cayó, claro, el 20, ¿no?
Qué bueno que, o sea, qué bueno, tardó, o sea, como diría Cerati, tarda en llegar y al final hay recompensa. Entonces, creo que lo que importa aquí es que entendamos ese respeto a la otra edad. O sea, si esa otra persona quiere ser llamada así, pues llamemos a esa persona así, porque así mismo nosotras seremos llamadas como queremos ser llamadas. Entonces, y eso no debería de causar un conflicto, eso no debería de causar un problema, siempre y cuando no quisiéramos imponernos sobre la otra cosmovisión, sobre la cosmovisión vecina o aledaña. Entonces, pues te agradecemos mucho todas estas reflexiones y pues no sé, un poco como para ir cerrando, nos gustaría ahora entonces que tú con esta visión, ¿no?, de la lengua y con este trabajo que has hecho, pues entonces nos dijeras tú cómo defines, si es que lo quieres llamar de esa manera, patrimonio al patrimonio, o si lo quieres llamar herencia, o si lo quieres llamar significado, significante, en fin, la palabra que tú desees, pero entonces, ¿qué sería para ti ese patrimonio?
La lengua es un patrimonio. El patrimonio está compuesto por diferentes elementos que representa a una comunidad y sus diferentes actores. Y ese patrimonio nos hace ricos a todos, a países, a latinoamericanos. Tenemos un patrimonio común como latinoamericanos y tenemos un patrimonio que nos diferencia también. ¿Qué es el patrimonio? Lo que destaca, lo que define a las comunidades en su todo y en su específico. Y específicamente, y un ejemplo de ella, corrijo, es la lengua.
Gracias. Me encanta. Sí, la lengua es patrimonio, la lengua es herencia, la palabra es poderosa, lo que no se puede nombrar no existe. Y claramente, al igual que la comida es un instrumento de la colonización, el lenguaje también lo es, así como muchas otras cosas, y lo hemos visto explicado de una manera excelente en este episodio. Así que gracias, Elizabeth, ¿verdad?, por acompañarnos hoy. Me encantaría poder continuar esta conversación, pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. Así que para ir cerrando, bueno, creo que me gusta también expresar que, ¿verdad?, todas estas disciplinas con las que hablamos, todas pueden interactuar entre sí, y por eso es que estas conversaciones son tan ricas, ¿no? Gracias por explicar cómo la arqueología, ¿verdad?, que es una de mis pasiones, puede tener un rol, y si se hace éticamente y bien, puede ayudar, ¿verdad?, a que estas comunidades cuyos objetos fueron saqueados, ¿verdad?, tal vez con otras maneras, ¿verdad?, quisiera que muchos de esos artefactos que están en museos regresaran a las comunidades, ¿verdad?, para que si lo tienes en, ¿verdad?, frente a ti, si lo puedes tocar, lo puedes percibir con tus 5 sentidos, lo puedes nombrar, lo puedes incluir en tu vocabulario, ¿verdad? Y yo espero que proyectos como los que tú tienes, y sé que muchos otros líderes indígenas comunitarias están en muchas partes de Latinoamérica y el Caribe tratando de revitalizar su lenguaje, sean taíno, quiché, cual más diaguita, sea licanantay, y seguimos por ahí para abajo con todo ese hermoso mosaico que hay aquí en el Abyayala, ¿verdad?, de comunidades indígenas. Entonces vemos también cómo el lenguaje es memoria, y también por eso los monumentos impactan el lenguaje.
Y por eso también quieren silenciar la lengua, porque silencia la lengua, silencia la memoria.
Exactamente. Mira, ya ahí dimos al palo todo. Pram, pram, pram. Vamos a cerrar con broche de oro con eso nada más. Así que bueno, Michi, te dejo a ti para que digas tus últimos comentarios para ir cerrando.
Les agradezco mucho a ambas. Realmente me quedo con un muy buen sabor de boca. Y bueno, por supuesto, Eli, decirte que esta es tu casa y que esperamos que puedas volver pronto a hacer otra conversación. Porque además, ¿sabes qué? Como que hemos tenido muchas personas chilenas de diferentes espacios, de diferentes culturas, cosmovisiones, y realmente ha nutrido mucho este espacio, porque independientemente de que formemos parte de esta gran nación, de esta gran patria latinoamericana, también compartimos la situación de desastres, y entonces pues eso ha hecho que haya un espejeo entre las soluciones, digamos, de prevención, de respuesta, de recuperación,
de vida,
por supuesto, ¿no?, de la toma de decisiones gubernamentales, de las políticas públicas ante los sismos, por poner un ejemplo, ¿no? Y entonces, pues, no, nos parecía muy interesante tener ahora, bueno, obviamente a ti, pero en el sentido de poder tener este espejeo ahora desde lo que fue la colonización y, bueno, lo que Natalie magistralmente pudo resumir ahorita, ¿no? Cómo se vuelve un monumento o un antimonumento. Y pues ahí solo me gustaría, pues, como retomar un comentario que tú nos hiciste, digamos, tras bambalinas, y que no quisiera que se quedara ahí, sino que lo pudiéramos pues compartir también con nuestra audiencia, que tenía que ver con eso, ¿no? O sea, como cómo percibes tú El hecho de que la lengua sea un monumento o sea un antimonumento, considerando que uno se alinea a un discurso y otro no. Entonces, si quieres nada más compartirnos un poco de esta idea y con eso pues nos despediríamos por este episodio.
La lengua como un monumento es porque básicamente es un elemento que refleja la identidad de un grupo y su cosmovisión, su estilo de vida, como hemos venido diciendo todo esto durante toda esta charla, y que también es un patrimonio. La lengua es el patrimonio no solo de la comunidad, sino que de todo el país mismo, que son elementos descriptivos de este país, de los actores que componen este país, de la diversidad de un país, de la riqueza de un país. Eso era lo que yo les comenté a lo largo de toda esta charla.
Muchísimas gracias, Elizabeth. Ha sido un placer tenerte aquí en el día de hoy en este increíble episodio. Sé que nuestra audiencia lo va a disfrutar muchísimo. Ya más adelante, gente, vamos a poner en las redes sociales, ¿verdad?, otros trabajos escritos de Elizabeth para el que le fascine este tema y quiera seguir educándose, lo pueda hacer en su tiempo libre. Bueno, y hasta aquí llegó el episodio de hoy. Nuevamente, gracias, Mitzi. Gracias, Elizabeth. Mi gente, recuerden, ya mismo se nos acaba la temporada de monumentos, antimonumentos y memoria. Elizabeth fue nuestra última invitada de esta temporada. Ya pronto vamos a estar cerrando, así que para poder escuchar este episodio y el cierre de esta temporada, te exhortamos a que nos sigas en las redes sociales. Tenemos página en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Facebook. Y nos puedes escuchar a través de Spotify, Anchor o cualquier otra plataforma de tu preferencia.
Wow. Muchas gracias y estamos esperando que nos acompañen en la clausura de esta polémica, disfrutable, intensa temporada. Gracias.
Reflexiva.
Reflexiva, sobre todo.